Buen día a todos chicos, sean bienvenidos a una nueva teleclase del grupo Sin Fronteras. El día de hoy vamos a ver dos temas centrales del eje 1 de derecho procesal. Para ser más concretos, hoy vamos a ver el proceso judicial y las diferentes etapas de los distintos tipos de litigios. Bien, al abordar esta materia debemos hacernos dos preguntas. La primera, ya que estamos hablando del eje 1, es ¿qué es el derecho procesal? Esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿qué es el proceso judicial? Bien, en referencia al primer interrogante, que es el derecho procesal, podemos decir sin temor a equivocarnos que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la actividad judicial del Estado y de los particulares en la realización indirecta del derecho. Es decir, es el conjunto de normas que regula el trámite procesal y a su vez el proceso como medio o instrumento tendiente a la realización de la jurisdicción. En relación al segundo interrogante, ya que establecimos qué es el derecho procesal anteriormente, podemos afirmar, en caso del proceso judicial, que es la serie gradual, progresiva y concatenada palabra que no hay que olvidarse en el examen, porque es la palabra que busca el docente escuchar, serie gradual, progresiva y concatenada de actos cumplidos por órganos públicos predispuestos o por particulares interesados y que persigue determinados fines. Esos fines son el inmediato, que es la fijación de hechos y la aplicación de derechos, y el fin mediato, que es la obtención de paz social o ya sea el restablecimiento del orden jurídico alterado. Es decir, es una sucesión de actos interdependientes coordinados para la obtención de un fin común. Ahora bien, debemos saber que el proceso está regulado por la ley vinculante a los tres sujetos esenciales. Ellos son el actor, el demandado y el juez, o el fiscal, tribunal e imputado. También debemos saber que el proceso representa el conjunto de actos necesarios para obtener la decisión de un caso concreto por parte de determinados órganos. En cambio, los procedimientos tienen otro alcance, es decir, constituyen las diversas formas o caminos que toma el proceso en la realización jurisdiccional de, el derecho. En cuanto a los elementos, ya establecimos qué es el derecho procesal. Ya establecimos qué es el proceso judicial. Ahora vamos a ver qué elementos posee dicho proceso. Tenemos por un lugar el elemento objetivo, por otro lugar el subjetivo, por otro lugar el teleológico. Entonces, ahora vamos a pasar a definir cada uno de ellos. Por un lado, el objetivo, el elemento objetivo, ¿no? Claro está. Es la serie gradual, progresiva y concatenada, vuelvo a repetir, de actos. Y está configurado por un conjunto de actos, es decir, es complejo y se presenta como una sucesión ininterrumpida que se cumple en forma escalonada, que es básicamente lo mismo que ya hemos dicho de otra forma. Lógicamente es gradual. ¿Por qué es gradual? Porque los actos se realizan conforme a un orden determinado previo. No es que vamos a empezar, por así decirlo, por la parte que a nosotros nos venga bien o nos quede cómodo. Es progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque estos actos se van cumpliendo en forma paulatina. Ahora bien, en cuanto al elemento subjetivo, por un lado el objetivo y por otro lado, ahora vamos a pasar a definir el elemento subjetivo. El mismo está representado por las personas que intervienen en el trámite procesal. Eso como primera instancia. Ahora bien, estos pueden ser clasificados en sujetos necesarios y sujetos eventuales. En cuanto a los primeros, es decir, en cuanto a los sujetos necesarios, estos son aquellos que indefectiblemente deben, por supuesto, estar presentes en la relación jurídico-procesal y son básicamente los protagonistas de ella, por así decirlo. En cambio, los sujetos eventuales son funcionarios que colaboran con el oficio judicial en calidad de, por ejemplo, secretarios, letrados, prosecretarios, y demás auxiliares. Testigos también puede ser, etc. Debe incluirse a los participantes que pueden ser los funcionarios integrantes del Ministerio Público o abogados que pueden llegar a ser apoderados de las partes. Ahora bien, ya definimos elemento objetivo, definimos elemento subjetivo, vamos a pasar a definir el elemento teleológico. En cuanto al elemento teleológico, se configura teniendo en cuenta intereses o expectativas colectivas, es decir, expectativas de la sociedad, o en su caso, las individuales que correspondan a las partes. Hay que saber que el fin principal de cualquier proceso es la tutela general de la realización del derecho objetivo en casos concretos. Ahora bien, ya habiendo definido cuáles son los tres elementos, es decir, el elemento objetivo, el elemento subjetivo y el elemento teleológico, ya ahora vamos a pasar a ver cuáles son los caracteres, que son público, complejo, autónomo y teleológico. Son cuatro. En cuanto al carácter público, podemos decir que sus fines responden a un interés que excede, por supuesto, del privado y su trámite se debe llevar a cabo conforme a la ley adjetiva procesal. Es decir, debe sustanciarse ante los órganos jurisdiccionales del Estado. En cuanto al carácter complejo, en su desarrollo actúan diferentes sujetos procesales, como ya hemos de haber mencionado, con diversas atribuciones de actuación que son susceptibles de generar múltiples relaciones jurídico-procesales. En cuanto a lo autónomo, tiene su raíz en la doble relación que se suscita básicamente en el proceso, que es la relación sustancial y la relación procesal. Por último, en cuanto al carácter teleológico, podemos decir que el proceso se dirige al cumplimiento, como ya hemos mencionado, de fines individuales o sociales, según sea el caso. Ahora bien, debemos hablar de contenido. Podemos decir, en cuanto al contenido, en el trámite de un procedimiento judicial, el actor y el demandado se vinculan, como ya hemos mencionado, por una doble relación, que es la sustancial, la supuesta relación sustancial, y por la efectiva relación, que es la relación jurídica procesal. En cuanto a la relación jurídico-procesal, se concreta básicamente a través de la oficialidad, o sea, del juez. Y ello sucede ni bien se otorga al demandado la oportunidad de comparecer y, por supuesto, de defenderse. Ahora bien, en cuanto a la relación sustancial, ¿qué debemos saber? La relación sustancial es hipotética, ya que se trata de una pretensión que es esgrimida o invocada por el actor y una orden del juez que vincula al demandado. Es decir, la relación sustancial solo es invocada por las partes y esta misma podría resultar, si el caso lo amerita, denegada en oportunidad del dictado en la sentencia, ya sea por considerar el juez que no existió el hecho invocado o que él mismo fue probado de manera deficiente. Ahora bien, la vinculación entre los sujetos procesales y el desarrollo de los procedimientos se realiza en base a impulsos que en su actividad realizan los sujetos esenciales, según sea, claro está, su posición o su interés procesal en que avance el proceso, valga la redundancia. Estos movimientos, si se quiere, son el contenido del proceso, resumido como categoría procesal, que básicamente son situaciones activas y pasivas que surgen y se generan en virtud del ejercicio de poderes de realización del derecho procesal, es decir, acción, jurisdicción y excepción. Y demás en la necesidad de garantizar, por supuesto, para el éxito del proceso, la intervención de otros sujetos. Ahora bien, ya habiendo aclarado el contenido, tenemos que hacer foco en las categorías. Básicamente podemos decir que las categorías se resumen en atribución facultativa, atribución impuesta, sujeción impuesta, sujeción facultativa. Ahora bien, en cuanto a la atribución facultativa, podemos decir en cuanto a la atribución facultativa, es una mera facultad, como su nombre lo indica, y se grafica en el reconocimiento al actor del poder de accionar en el campo del proceso civil. Ahora bien, producida la violación de una norma de corte sustancial, por supuesto, la ley reconoce al perjudicado la simple facultad de que éste solicite su reparación. Es decir, es una opción que tiene este sujeto de demandar ante los tribunales judiciales para obtener una satisfacción, una compensación, como ya hemos dicho. En cuanto a la atribución impuesta, la atribución impuesta es una exigencia de carácter legal y se manifiesta en la posición del juez frente a un proceso, ya que el funcionario tiene la obligación de pronunciarse ante el simple requerimiento de la parte. La atribución impuesta al juez es un poder deber obligatorio. No hay que olvidarnos esto. La atribución impuesta al juez, repito, es un poder deber obligatorio. En el proceso penal también va dirigida al fiscal. Eso es un dato que deben saber. Ahora bien, ya habiendo definido la atribución facultativa y la atribución impuesta, pasamos a definir la sujeción. En este caso, la sujeción impuesta. Podemos decir en referencia a la sujeción impuesta que se requiere la actuación del sujeto por razones que, por supuesto, atienden al interés público. Por ejemplo, la situación del testigo que tiene una carga pública de comparecer y decir la verdad. Todo esto al momento de declarar, por supuesto. Ahora, en cuanto a la sujeción facultativa, tiene como significación satisfacerse a sí mismo en función de prevenir un perjuicio futuro. La carga procesal es una situación jurídica que está instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa establecida en interés propio, sujeto, y cuya omisión trae aparejada, por supuesto, una consecuencia desfavorable para él. Ahora bien, ¿cuál es el objeto del proceso? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos en esta instancia. Ya hemos definido caracteres, hemos definido varias cuestiones referentes al proceso en sí. Entonces, ya teniendo todos estos conceptos, debemos preguntarnos cuál es el objeto del proceso. Bien. Para determinar cuál es el objeto del proceso, en primer lugar, es preciso tener en cuenta el contenido de los poderes de acción y de excepción, es decir, el contenido de las pretensiones. Todo esto a la luz de fin inmediato y mediato, así como también la aplicación del derecho y el restablecimiento del orden jurídico alterado, el cual es el objetivo, restablecer el orden jurídico alterado. Para esto, ante la pretensión del actor y la contraprestación del demandado, la jurisdicción la resuelve transformando la res judicanda en res judicata. Esa actividad es el objeto del proceso y el juez llega a la solución aplicando reglas de la sana crítica y, por supuesto, de la lógica formal, para lo cual analiza los hechos con relevancia jurídica, afirmados, por supuesto, por el actor y contradichos por el demandado. Con esto ya le damos un cierre a todo lo que es el eje 1 en la teleclase del día de hoy, en la que, a modo de repaso rápido, hemos definido el proceso judicial en cuanto a derecho procesal, derecho judicial, qué es y cómo se compone, cuáles son los elementos del mismo, cuáles son los caracteres, el contenido, las categorías, recuerden atribución facultativa, atribución impuesta, así como también sujeción impuesta y sujeción facultativa. Hemos hablado del objeto del proceso y con esto ya le damos un cierre. Ahora pasamos a hablar de las diferentes etapas en los diferentes tipos de litigio. Vamos a comenzar con el proceso civil. En este caso, el proceso civil se define como el proceso de conocimiento y ordinario como aquel que tiene por objeto la pretensión tendiente a que el órgano judicial dilucide y por supuesto declare mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados y discutidos el contenido y el alcance de la situación jurídica existente entre las partes. El juicio ordinario es aquel que tiene como objeto una pretensión que es incierta, tendiente a lograr que, por supuesto, el tribunal que entiende la causa conozca a fondo el problema, recepte o reciba la prueba y dicte, claro, esta sentencia de mérito, decidiendo en forma definitiva la cuestión. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta en las etapas del proceso civil a los fines del examen EFIP 1? Primero y principal, el proceso tipo por excelencia, esto es algo que no deben olvidarse, repito, el proceso tipo por excelencia es el juicio declarativo ordinario. Ahora bien, vamos a pasar a describir la etapa introductoria. En la etapa introductoria, el acto procesal típico es la demanda, repito, porque es algo que los profesores preguntan, ¿cuál es el acto típico de cada etapa? Entonces, en la etapa introductoria, repito, el acto procesal típico es la demanda, mediante la cual se opera la definitiva introducción de las cuestiones que por supuesto serán objeto de la decisión final. En la misma, el actor efectuará las afirmaciones de hechos jurídicamente relevantes en base a las cuales por supuesto solicitará la tutela del derecho que él mismo invoque. En este caso, el demandado deberá contestar la demanda, ejerciendo, por supuesto, su derecho de defensa, en el plazo de 10 días. Su contestación deberá referirse, claro está, a los hechos que han sido expuestos en la demanda, ya que tiene la carga procesal de responder taxativamente sobre cada uno, negándolos o reconociéndolos. En esta oportunidad, el mismo va a poder oponer excepciones dilatorias de previo y especial pronunciamiento. Además, el accionado puede reconvenir, siendo esta su única oportunidad para hacerlo. Pasamos a la segunda etapa, la etapa probatoria. ¿Cuál es el objeto de la etapa probatoria? Es lo que debemos preguntarnos aquí. En la etapa probatoria se abre el momento en que las partes deben realizar el esfuerzo para arrimar al juez o tribunal elementos probatorios que acrediten las respectivas pretensiones. Esta etapa se inicia, dato que no deben olvidarse, repito, los profesores preguntan cuál es el acto tipo de cada etapa. Entonces, esta etapa se inicia con el decreto que ordena la apertura a prueba de la causa. Dato que no deben olvidarse, repito, esta etapa se inicia, la etapa probatoria, con el decreto que ordena la apertura a prueba de la causa. Es de plena actividad, ya que, por supuesto, se resume en la recepción de audiencias, peritajes, inspecciones oculares, notificaciones, etc. Tiene dos categorías de términos probatorios: el ordinario, fijado en 40 días, en el cual el juez puede determinar otro menor y que se prorrogará a solicitud de parte hasta completar aquel, sin necesidad de causa justificada. Y la segunda, el extraordinario, que es un plazo mayor para casos puntuales. Ahora bien, ya habiendo definido taxativamente la etapa introductoria y la etapa probatoria, vamos a pasar a la etapa discusoria. Bien, ¿cuál es el objeto de la etapa discusoria? Debemos preguntarnos aquí. Los actos que objetivan esta etapa son los alegatos, cuya finalidad es proporcionar al juez argumentos favorables, por supuesto, al fundamento de las respectivas pretensiones. Es decir, esto implica, además, una discusión crítica, por supuesto, de la prueba. Es en esta etapa el momento en el que las partes van a incorporar al juicio elementos de carácter doctrinario y jurisprudencial que van a ser útiles para fundar una sentencia que desde ya les sea favorable. Es decir, el actor y el demandado van a tratar de evidenciar cómo ha sido acreditado los hechos fundantes de sus respectivas pretensiones, así como también van a destacar, en su caso, la ausencia de elementos probatorios corroborantes de hechos afirmados por la contraria, es decir, por la otra parte, ¿no? Pasamos a la última etapa, la etapa decisoria. ¿Qué es lo que debemos saber primero? ¿Cuál es el acto tipo por excelencia de la etapa decisoria? Repito, hay que saber el acto tipo de cada una de las etapas de cada uno de los tipos de litigio. En la etapa decisoria se inicia con el llamamiento de autos para definitiva. Esto es el proveído que señala el comienzo del plazo que tiene el juez para dictar la sentencia, básicamente hablando. Asimismo, tiene el efecto de hacer cesar para las partes la carga de impulso del trámite y también cesa, por supuesto, la carga de notificación. Pero antes de la sentencia puede ocurrir también que el juzgador disponga dictar medidas para mejor proveer, es decir, Ellas son providencias probatorias que limitadamente, básicamente, pueden disponer el tribunal conforme a las condiciones y los requisitos establecidos por la ley. Ahora bien, en la etapa decisoria, iniciamos esta etapa diciendo que es el llamamiento de autos para definitiva, es decir, el momento en el que el juez va a dictar sentencia, por decirlo de alguna manera más simple. Ahora bien, debemos preguntarnos qué es la sentencia. La sentencia es el acto que pone fin al proceso decidiendo en forma definitiva sobre las pretensiones de las partes. Es decir, el juez resolverá conforme a los hechos fijados en los escritos en el momento de la etapa introductoria. Con esta etapa ya finalizamos todo lo que es el proceso civil, por lo que vamos a entrar en el proceso penal. El proceso penal posee tres etapas: la investigación fiscal o jurisdiccional preparatoria, la de juicio plenario y la denominada etapa intermedia. Vamos a comenzar por la investigación penal preparatoria. Podemos afirmar en la misma que es la fase eventual y preparatoria del juicio, como su nombre bien lo indica, que cumple un órgano judicial en virtud de excitación oficial y en forma limitadamente pública y contradictoria a fines de investigar cuál es la verdad acerca de los extremos de la imputación penal. Ahora bien, ocurrido entonces la noticia criminis, se inicia la investigación fiscal, la cual preparatoria, ¿no? Por supuesto que tiene por fin reunir los elementos de prueba de manera suficiente para dar un sustento a la acusación. Es decir, se trata de las actividades que desarrollan para la preparación del ejercicio de la acción penal pública. ¿Qué es lo que debemos saber primero y principal de la investigación penal preparatoria? La misma es llevada a cabo por el fiscal de instrucción, que detenta la titularidad de acción penal pública. Ahora bien, este funcionario carece de potestades jurisdiccionales, por ello debe requerir la orden del juez de instrucción. Ahora bien, la investigación penal puede ser fiscal o jurisdiccional. En caso de la primera, resulta impuesta por leyes adjetivas como regla general para la investigación de un supuesto hecho delictivo cometido por cualquier sujeto. En cambio, la jurisdiccional se despliega únicamente cuando el imputado goza de algún tipo de privilegio constitucional. Entonces, esta es llevada a cabo por el juez de instrucción. Eso es algo que deben saber. Ahora bien, pasamos a la segunda etapa, la etapa de juicio plenario. Podemos mencionar aquí que la etapa de juicio plenario es el básicamente epicentro del proceso, y que ésta tiene por fin establecer básicamente si se acreditaron o no, ya sea de manera total o parcialmente, los extremos argumentados fáctica y jurídicamente en la acusación, con certeza positiva, por supuesto, fundada en la prueba examinada y contraexaminada por las partes y a su vez recibida por el tribunal que declara por sentencia la relación jurídica sustantiva, la cual está basada en el debate oralizado en forma pública, continua y contradictoria. Luego tenemos la tercera etapa, la denominada etapa intermedia. Esta tiene por finalidad, básicamente, ejercer un control de legalidad de la acusación. La misma se desencadena mediante la oposición que puede ejercer la defensa del sujeto sindicado como autor del delito. Esta consiste en una instancia crítica que recae sobre la acusación y la resuelve el juez de instrucción fundamentalmente. Hay que tener en cuenta que la resolución que se dicte en esta etapa es pasible de recurso de apelación ante Cámara del Crimen. Ahora bien, ya habiendo definido esto, necesitamos tener el concepto de la ejecución de la sentencia. ¿Cuál es la etapa de ejecución de sentencia para ser más preciso? En la misma, podemos afirmar que es la etapa en la que el juez competente para la ejecución controla la observancia de las garantías constitucionales durante el tiempo en el que el condenado permanece en los establecimientos penitenciarios cumpliendo su condena. Asimismo, en esta fase, el juez va a ordenar los despachos necesarios en orden, por supuesto, a la condena impuesta. Con esto ya terminamos de definir las etapas del proceso penal. Y vamos a comenzar con las etapas del proceso laboral. Como primera etapa, tenemos la etapa de instrucción. La misma se lleva a cabo ante el juez de conciliación que cumple funciones de un juez instructor, ya que ante él se traba la litis. En la audiencia de conciliación, claro está, ¿no? Asimismo, recibe y despacha la prueba, con excepción de la prueba testimonial, confesional e inspección ocular, las cuales deben ser diligenciadas ante el tribunal de sentencia, es decir, ante la Cámara del Trabajo. El juez de conciliación tiene competencia para resolver las cuestiones incidentales que se plantean durante el desarrollo de la etapa de instrucción y a su vez opera como tribunal de alzada la Cámara del Trabajo para reconocer las apelaciones ordinarias deducidas. El juez de conciliación tiene competencia para ordenar medidas cautelares. Eso deben saberlo, repito. El juez de conciliación tiene competencia para ordenar medidas cautelares. En cuanto al trámite del proceso, se lleva adelante con impulso procesal de oficio. Otro dato muy importante. El trámite del proceso se lleva adelante con impulso procesal de oficio, es decir, promovida la demanda por el actor, el trámite continúa sin requerimiento de parte. Ahora bien, habiendo definido la primera etapa, etapa de instrucción, pasamos a la segunda etapa que es trascendental. Básicamente estamos hablando de la etapa del juicio oral público y continuo, que se desarrolla ante la Cámara del Trabajo, que presenta, por supuesto, estructura colegiada. Esta fase comprende audiencia de vista de causa, en la que se recepcionan pruebas oralizadas y alegatos. Por último, el tribunal resuelve en forma definitiva sobre las pretensiones vertidas o esgrimidas por las partes. Hay que tener en cuenta que las etapas eventuales son la de ejecución de sentencia y la impugnativa, las cuales no siempre van a estar presentes por lo que se llaman eventuales, claro está. Con esto terminamos de definir las etapas del proceso laboral y vamos a la última parte definiendo etapas en el proceso de familia. Bien, etapas en el proceso de familia. Prevé una etapa prejurisdiccional previa y de tránsito obligatoria para ciertos tipos de asuntos. Tiene lugar ante un funcionario especial. Este funcionario especial es el asesor de familia. cuya función primordial, claro está, es la de avenir a las partes para lograr un acuerdo. Es decir, para que el caso no llegue a juicio. El juicio común presenta dos grandes momentos que se cumplen ante diferentes órganos, el juez y la Cámara de Familia. Ahora bien, fracasada la secuencia prejurisdiccional, se abre una etapa intrajurisdiccional, es decir, si fracasa el funcionario especial anteriormente mencionado, es decir, el asesor de familia, cuya función también mencionamos primordial es el avenimiento de las partes, se abre una etapa intrajurisdiccional, que es la etapa intrajurisdiccional conciliatoria. Esta se desarrolla ante el juez de familia. La misma abarca los actos de demanda, reconvención y las respectivas contestaciones, por supuesto, actividad que va a cumplirse en un solo acto, conocido como audiencia. Esta también comprende el ofrecimiento y diligenciamiento de la prueba, dato muy importante que debemos saber de cada etapa, como ya he mencionado. Y en cuanto a la segunda etapa, ya habiendo mencionado la primera, que se suscita habiendo fracasado en primer lugar el avenimiento de las partes. En cuanto a la segunda etapa, en esta se visualiza en la audiencia de vista de causa, es decir, en la etapa en la que se desarrolla ante la Cámara de Familia. Estamos hablando de un acto oralizado, en primer lugar, debemos saberlo, en el que se reciben pruebas de testigos. Se interrogan a las partes y además es posible requerir peritos, aclaraciones o ampliaciones de sus informes. Es decir, se puede requerir a los peritos para que aclaren, amplíen o tengan que justificar lo referente a los informes previamente solicitados. Luego se pasa al momento crítico en cuanto a materia probatoria. Este se cumple a través de los alegatos. De esta manera se escucha primero al actor y luego al demandado y demás participantes, quienes en forma ordenada expondrán argumentos lógicos y críticos de las pruebas arrimadas al proceso. Ahora bien, finalizada esta etapa, es decir, finalizados los alegatos, el tribunal pasa a deliberar y dicta sentencia. Esto fue todo por hoy, chicos, y espero que les haya gustado la teleclase. Ya saben, cualquier cosa, pueden suscribirse a nuestro canal y así van a estar notificados de los próximos audios que les haya gustado. Les mando un saludo a todos. Y espero les haya gustado la clase de hoy. Sean todos bienvenidos a una nueva teleclase del grupo Sin Fronteras. Mi nombre es Jonathan Ruiz y en el día de hoy vamos a ver el subeje temático 2, jurisdicción y competencia, derecho procesal, EFIP 1. Vamos a arrancar por el tema jurisdicción. Según Chiovenda, la jurisdicción es una función del Estado porque es una función de la soberanía del mismo, como poder inherente a él, ordenando la organización de todos los ciudadanos para el cumplimiento de fines de interés general. Es decir, es la potestad del Estado de investigar la verdad y actuar en concreto a la ley sustantiva. La misma comprende la creación y constitución de órganos encargados de administrar justicia, la determinación de sus facultades y la fijación de las reglas para la tramitación de los juicios. Ahora bien, en sentido restringido, refiere al poder o facultad que es conferida a ciertos órganos con el fin de la administración de justicia en casos que, por supuesto, les son presentados. Hablamos de un poder, deber, ejercicio obligatorio. Repito, un poder, deber de ejercicio obligatorio. Ejercido, claro está, por el Estado a través de órganos específicos a fin de dirimir mediante resoluciones fundadas las cuestiones litigiosas que le van a ser sometidas por los justiciables. Es decir, es el poder de actuación de un órgano público con un criterio objetivo de justicia, en otras palabras. Ahora bien, en cuanto a sus caracteres, podemos comenzar por decir que la jurisdicción es pública porque la ejercen órganos del Estado que instruyen el proceso mediante requerimientos. Ese acto, promotor inicial, puede ser efectuado por particulares en el proceso civil, en el proceso familiar, a través de la demanda. En cambio, en el proceso penal, el acto promotor es efectuado por el Ministerio Público Fiscal, dato que deben saber para el examen. El proceso penal, repito, en el caso del proceso penal, el acto promotor es efectuado por el Ministerio Público Fiscal. Ahora bien, ya dijimos que es pública. También debemos afirmar que es única, es decir, el ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente, por supuesto, al Poder Judicial. Es exclusiva y excluyente. ¿Por qué? Porque solo el Estado es quien está básicamente habilitado, legítimamente, por supuesto, para administrarla a través del tribunal como representante del órgano jurisdiccional. Y es excluyente porque repele toda interferencia que se pueda realizar en la esfera de su ejercicio. Es indelegable porque aun cuando el Estado designa a un juez, ejecuta inicialmente una delegación reglada a este sujeto de la facultad de administrar justicia hasta la total vía de agotamiento. Debemos decir también que es inderogable, ya que no puede disponerse en otros órganos, por supuesto. Ahora bien, en cuanto a los límites de la jurisdicción señalan básicamente el ámbito geográfico, fáctico y jurídico en que la jurisdicción puede ejercerse de manera válida. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con el aspecto geográfico que hemos mencionado? Bien, en cuanto al aspecto geográfico debemos tener en cuenta la soberanía del Estado solamente puede ser ejercida dentro del límite territorial. Ahora bien, en el aspecto fáctico, debemos tener noción que se configura con la representación del caso concreto al tribunal. El caso se compone de un conflicto, por supuesto, de intereses, que se afirma como existente por un sujeto investido de poder de acción y que luego del despliegue de la función jurisdiccional a través del proceso, obtiene solución por la actuación del derecho, por supuesto, previa fijación de los hechos. Hay que tener en cuenta que el caso debe ser real, existente y actual. En cuanto al aspecto jurídico, en el aspecto jurídico debemos saber que se verifica en la excitación extraña un manifiesto por la presentación de la demanda. Es decir, el requerimiento se efectúa por el ejercicio de otro poder, que es el de acción. y que le compete a otro sujeto procesal distinto del órgano. Esto es a los particulares, claro está. Y la ley que predetermina el accionar del juez, tanto en el proceso como en el contenido de la decisión del pleito. Habiendo definido el aspecto jurídico, vamos a pasar a hablar de la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es la base por la cual se distribuye la facultad de juzgar a distintos órganos jurisdiccionales que coexisten en tiempo y lugar. En sentido subjetivo, la competencia es la aptitud del juez para ejercer jurisdicción en un asunto determinado. Es decir, es la facultad de cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos o dentro de cierto territorio. Eso en cuanto a sentido subjetivo. En cuanto al sentido objetivo, debemos saber que en sentido objetivo, la competencia consiste en la órbita jurídica dentro de la cual el juez va a administrar justicia. La misma se manifiesta, por supuesto, en reglas jurídicas, cuya aplicación permite distribuir la competencia entre los diversos órganos jurisdiccionales coexistentes, asignándoles un lugar específico. La competencia del tribunal, debemos saber, es un presupuesto procesal, es decir, un requisito extrínseco de admisibilidad de toda petición o pretensión extracontenciosa. De forma tal que si en un caso concreto el órgano ante quien se ha acudido carece de competencia, así deberá ser declarado. Debemos saber también que la competencia debe estar fijada previamente y repito, debe estar fijada de manera previa por la ley. Es de orden público, es indelegable y también es improrrogable. Ahora bien, pasamos a hablar de la clasificación de la competencia. La clasificación de la competencia se hace con criterio institucional, territorial, material, cuantitativo y funcional. Es decir, la competencia en materia se divide en civil, penal, laboral y familiar. En cuanto a la materia civil, en materia civil importa la adjudicación a jueces de primera instancia, el conocimiento y decisión de asuntos que tengan, por supuesto, por objeto un conflicto preeminentemente patrimonial, es decir, declarativos, ejecutivos, cautelares, etc. En materia de familia, entienden aquí conflictos que se originan, por supuesto, en el seno de la familia. Es una competencia especial, excluyente y extrapatrimonial. Debemos tener bien ese dato en claro. Son competentes en cuestiones relativas a, por ejemplo, la celebración del matrimonio, venias supletorias que debe otorgar el juez, en procesos de divorcio, separación personal o, por ejemplo, también la nulidad del matrimonio. En casos de disolución y liquidación de sociedad conyugal, en todo lo relativo a cuestiones alimentarias, asuntos de filiación, ya sea por naturaleza, adopción, temas referidos a patria potestad, guarda de menores, régimen de visita, tutela o autorización para disponer o grabar, por ejemplo, bienes de menores. En materia laboral, la competencia en materia laboral es ejercida en conflictos individuales. Como primer dato que debemos saber, en materia laboral, la competencia es ejercida en conflictos individuales derivados, por supuesto, de la relación laboral, en acciones emergentes de, por ejemplo, accidentes y enfermedades de trabajo, en los juicios por cobro de aportes y contribuciones de fondos sindicales establecidos por ley o convenciones colectivas. Y por último, en materia penal, esta competencia se extiende al conocimiento, claro está, de hechos delictivos. Habiendo dándole un cierre a esto, vamos a pasar a hablar de la competencia provincial y la competencia federal, ya que acabamos de establecer taxativamente qué es la competencia. Ahora bien, en competencia provincial, podemos afirmar, de acuerdo al régimen de Estado federal instituido, nuestro Estado se caracteriza por la coexistencia de dos órbitas judiciales, es decir, la de la provincia y la de la nación. El Poder Judicial Provincial se encarga de cuestiones relacionadas con el derecho común ocurridas dentro, por supuesto, de sus respectivos territorios, a excepción de las materias expresamente delegadas a la nación, dato a tener en cuenta, cuyo conocimiento, por supuesto, le compete a lo que es la órbita de la justicia nacional. La competencia material es el límite que la ley impone al juez para que pueda resolver solo ciertos asuntos relacionados con la rama del derecho aplicable. La misma divide en razón de las diversas naturalezas, por supuesto, de las causas y por el criterio de especialización de cada juez, ¿no? Cada funcionario. Hemos de destacar que en la provincia de Córdoba, en razón de la materia, la competencia se divide en los siguientes fueros: civil y comercial, concursos y sociedades, penal, laboral, familia y contencioso administrativo. Esto es un dato que no debemos olvidarnos. Dato importante para examen FIP 1. Repito, en la provincia de Córdoba, en razón de la materia, la competencia se divide en los siguientes fueros: civil y comercial, concursos y sociedades, penal, laboral, familia y contencioso administrativo. Ahora bien, habiendo delimitado la competencia provincial, pasamos a hablar de competencia federal. En cuanto a la competencia federal, es la facultad conferida al Poder Judicial de la Nación para administrar justicia en los casos sobre las personas y en los litigios especialmente determinados por la Constitución Nacional. Debemos tener cuatro puntos taxativos y claros en mente al hablar de competencia federal. ¿Cuáles son estos cuatro puntos? El primero de ellos es pública y tiene origen constitucional, para ser más precisos, artículos 116, 117, 75, inciso 12 y 121, Constitución Nacional. Es taxativa como segundo punto, es decir, es taxativa, no puede ser ampliada ni disminuida. Como tercer punto a tener en cuenta al hablar de competencia federal, es limitada y de excepción. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, es limitada y de excepción, es decir, surge de poderes delegados al gobierno federal, en tanto que los no delegados continúan al mando de las provincias, es decir, pertenecen a la competencia de las provincias. Esto debe interpretarse restrictivamente, si no surge claramente, es decir, debe ser excluida. Repito, debe interpretarse restrictivamente, si no surge claramente, debe ser excluida. Como cuarto y último punto que he mencionado que debemos tener en claro al hablar de competencia federal, debemos mencionar que es contenciosa, es decir, la judicatura federal nunca, repito, nunca procede de oficio y solo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte. Y repito, es requerida a instancia de parte. Nunca procede de oficio. Habiendo ya definido competencia provincial, habiendo definido competencia federal, debemos darle un cierre a este concepto con los criterios para su determinación, es decir, criterio territorial, material y personal. En cuanto al criterio material, hemos de afirmar que el criterio material, hablamos de que son de competencia federal las causas donde se controvierten derechos fundados en normas que son de naturaleza federal, por supuesto. Básicamente surge en los siguientes supuestos y a manera enunciativa, por ejemplo, en caso de puntos regidos directamente por la Constitución Nacional o por tratados internacionales. Es decir, cuando se trate de asuntos concernientes al transporte intrajurisdiccional, causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, y regidas por el derecho aeronáutico, causas de naturaleza provisional, radiodifusión, telecomunicaciones, obra social, etc. Debemos también tener en cuenta, por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo, lealtad comercial, marcas y designaciones, patente de invención, régimen penal de estupefacientes, régimen penal cambiario, cooperación internacional en materia penal, etc. Debemos tener en cuenta esto para el aspecto material. Ahora bien, vamos a pasar al territorial. Debemos decir que solo surte la competencia federal en este caso si en el caso sometido a jurisdicción se afectan o restringen los intereses federales o la prestación del servicio del establecimiento nacional allí situado. Ahora bien, habiendo definido el territorial, vamos a pasar a definir el personal. Podemos decir en el personal que encuentra su fundamento en el artículo 116 de la Constitución Nacional, el cual, claro está, tiene por fin asegurar la imparcialidad de la decisión, la armonía nacional y las buenas relaciones con los países extranjeros. Bien. Con esto le damos un cierre a todo lo que es competencia, tanto federal como competencia provincial que hemos mencionado, así como también a los caracteres, etc. Espero la teleclase de hoy les haya gustado y ya saben, si les ha gustado pueden suscribirse a nuestro canal y ser notificado de las próximas teleclases. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.